Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este viernes 14 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día en el que hemos conocido que el País Vasco va a declarar la emergencia sanitaria el próximo lunes. Esto implica que desde ese día el lehendakari Iñigo Urkullu asumirá el mando único. Y es que el País Vasco sigue siendo, junto con Madrid y Aragón, una de las comunidades con mayor número de casos, que siguen disparados. En las últimas 24 horas se han diagnosticado 2.987 nuevos contagios más, un incremento que es constante desde hace semanas. Por eso, el Gobierno y las comunidades han acordado de forma unánime 11 nuevas medidas para intentar contener la expansión de la enfermedad. La más drástica es el cierre de discotecas y bares de copas. El sector del ocio nocturno anuncia que va a llevar a los tribunales esta prohibición. No es la única, por cierto. No se va a poder fumar en la calle ni en lugares públicos y tampoco se podrán hacer botellones y se restringen las visitas a los familiares que estén en hospitales o en residencias. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pedía de nuevo responsabilidad.
He instado a las comunidades autónomas, les he pedido, vamos, que pongan todos los medios para hacer cumplir estas medidas. Me consta que lo están haciendo y que seamos ejemplarizantes. No podemos tolerar que un comportamiento incívico de un ciudadano ponga en riesgo lo que entre todos estamos consiguiendo.
El coronavirus va a marcar el inicio en apenas 2 semanas del curso escolar. Cada comunidad autónoma tendrá su propio protocolo anti-COVID y la preocupación por la seguridad y la salud de los más pequeños crece entre padres y profesores. Hoy el presidente de Andalucía, José Manuel Moreno Bonilla, ha reclamado al Gobierno que, al igual que se ha hecho en materia sanitaria, se fijen criterios comunes en la educación.
Solicito al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, que cumpla con lo que nos trasladó y que en este mismo mes de agosto nos convoque a todos los presidentes autonómicos a una conferencia de presidentes monográfica para hablar de educación y para que coordinemos, planifiquemos e impulsemos medidas de carácter conjunto.
Y en el contencioso que enfrenta los ayuntamientos con el Gobierno, hoy el alcalde de Madrid, que no va a dar sus ahorros al Estado, ha explicado en Herrera en COPE que con la crisis económica y social que se nos viene encima, los municipios necesitan todos los recursos posibles. Mientras, la ministra de Hacienda ha recriminado al PP, ha vuelto a hacerlo, que no se haya quejado hasta ahora de una ley que tiene su firma. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida y a María Jesús Montero.
El Gobierno se tiene que sentar a hablar con los ayuntamientos y tiene que llegar a un acuerdo que sea razonable para todos. Y ese acuerdo parte de la base de que los ayuntamientos tenemos derecho a utilizar nuestro remanente, pero también tenemos derecho a elegir dónde tenemos que destinar ese remanente. O dicho de otra manera, Pedro Sánchez no está en mejores condiciones desde la Moncloa que todos y cada uno de los alcaldes que estamos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos a decidir dónde se debe aplicar ese dinero.
¿Dónde estaba el Partido Popular durante una década en la que los ayuntamientos no han podido hacer utilización de estos remanentes? Y yo no he escuchado a ningún alcalde del Partido Popular durante ese periodo, también en momentos de crisis, reivindicarle al Gobierno de España la posibilidad de utilización de esos remanentes.
También en clave política, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha dado la cara, lo ha hecho en Twitter. Dice en esta red social que la causa por presunta financiación irregular es un juicio mediático que vincula a su defensa de la República. Desde el Partido Popular, Pablo Casado afeaba a Pedro Sánchez que no tenga nada que decir sobre este asunto.
Ver ahora al presidente del Gobierno decir que no tiene nada que opinar sobre que su vicepresidente tenga un caso de corrupción que su ex tesorero dice que es mucho más grave que el de Filesa, pues a mí, sinceramente, me parece que no es aceptable.
Como cada día, unos minutos después de las 9 de la noche, tenemos nuestra cita con la economía. El verano es un periodo fundamental para el sector de la cerveza. Hace calor, estamos de vacaciones, hay muchísimos turistas, pero este verano está siendo, como todos sabemos, atípico también para este sector. Y es que la pandemia está golpeando duramente a la economía y, sobre todo, a los más vulnerables, los jóvenes, por ejemplo. En este momento deberían cobrar el doble de lo que cobran para poder comprarse una vivienda. Ahora enseguida profundizamos en todo esto, pero antes hay que contar y resumir la actualidad económica del día en tres titulares. La economía de la eurozona ha registrado una caída de más del 12% en el segundo trimestre de 2020, con el mayor desplome del PIB de toda la serie histórica. Se confirma la entrada en recesión técnica de la zona euro. Esto se ha traducido en una bajada récord del empleo, con un descenso del 3%. Además, la deuda de la banca española con el Banco Central Europeo vuelve a dispararse en el mes de julio por quinta vez, esta vez con un repunte del 30%. Estos datos proporcionados por el Banco de España suponen un incremento de más del 70% con respecto al mismo mes del año anterior. Y el sector servicios recupera en junio un 18% de volumen de negocio con respecto al mes anterior, pero pierde el mismo porcentaje si nos fijamos en las cifras de hace un año. La hostelería ha impulsado ese crecimiento con un incremento de más del 180% en junio. En España se calcula que durante el verano se concentra más de un 30% de las ventas de cerveza de todo el año. Esto tiene una explicación sencilla. El modelo de turismo que se ofrece en nuestro país invita a los turistas a ir a la playa buscando el sol y refrescarse con una cervecita en el chiringuito de moda. Jacobo Laya es director general de la patronal Cerveceros de España. Nos ha explicado que la situación del turismo en este momento está mermando el negocio de la cerveza en nuestro país.
Al no haber turistas, prácticamente no existe, el inglés menos, que son grandes consumidores de nuestra cerveza, y por otro lado, el que hay una detracción de consumo global en nuestra día muy, muy fuerte, ¿no? De hecho, entendemos que el número de establecimientos que no han abierto es en torno al 20%, y sí, claro, la pregunta es si no abren ahora, ¿cuándo van a abrir? Y la facturación de los que están abiertos es solamente un 72% con respecto al año anterior.
La cerveza y la hostelería en nuestro país están muy ligadas, y cuando los bares no han conseguido reabrir después del confinamiento o se ponen restricciones a los turistas para venir, el conjunto del sector lógicamente se ve perjudicado.
Esto es muy malo, no solamente para nosotros, sino para la economía nacional, para la hostelería, para el turismo, ¿no? De la hostelería y del turismo dependen muchísimos puestos de trabajo, y su vinculación con la cerveza es tanto que el binomio cerveza-tapa pues es el 82% del consumo de cerveza en España.
Los establecimientos tuvieron que estar más de 2 meses cerrados durante la cuarentena, algo que el sector de la cerveza notó y mucho, porque aunque el consumo en las casas subió, no ha sido suficiente para compensar las pérdidas.
70% de la cerveza que consumimos en España es en hostelería. Es verdad que en algunos casos la cerveza que no consumimos en el bar pues la podemos consumir en casa, pero en cualquier caso el hecho social, el acto lúdico, atractivo de sentarse en una terraza y de compartir una cerveza con los amigos, con la familia, está muchísimo más vinculado a la hostelería que en casa.
Los cerveceros dibujan un panorama muy desalentador para los próximos meses, que de seguir en esta senda las consecuencias van a ser muy negativas, incluso aunque no haya un nuevo confinamiento.
Las perspectivas no son buenas en cualquier caso, porque aunque no haya otro confinamiento, el consumo de la cerveza, que es una bebida muy transversal, muy de todas las clases sociales, está muy vinculado al precio. Y en este sentido, y está muy vinculado también, por ser tan popular, digamos, a expectativas que tiene el consumidor medio nacional sobre la economía. Y entonces, bueno, pues a lo mejor no renuncia a tomarse una cerveza, pero decide tomársela en casa, y como hemos visto antes, esto tiene unas muy serias repercusiones para la economía nacional.
El coronavirus está causando estragos en todos los sectores y, como toda crisis, afecta más a los que son más vulnerables. Por ejemplo, los jóvenes. Ya antes de la pandemia estaban en una situación bastante precaria. El desempleo juvenil, contratos temporales. Bueno, pues no es de extrañar que, según el Observatorio de Emancipación, los jóvenes menores de 34 años deberían cobrar el doble para poder comprarse una vivienda. María Rodríguez Alcázar es vicepresidenta del Consejo de la Juventud en España. María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en este informe que habéis publicado es un balance general en tiempos pre-coronavirus y sorprende y mucho las pocas posibilidades que tienen los jóvenes para independizarse. Aproximadamente, ¿a qué edad se están yendo los jóvenes de sus casas?
Bueno, la media que nos dice Eurostat es que los jóvenes en España se emancipan a los 29 años, es decir, casi cuando dejamos de ser jóvenes.
O sea que es una edad muy tardía, efectivamente.
Efectivamente, y si comparamos con la media europea, está en torno a los 25, 26 años, en algunos países del norte de Europa sobre todo, en torno a los 20 incluso.
Bueno,
o sea que nos vamos muy tarde de casa, efectivamente.
Bueno, ¿esto es más por el mercado laboral o por el tema de vivienda? ¿O es una mezcla de ambos?
Eso es, ambas influyen. El precio de los alquileres y de las viviendas ha crecido mucho en los últimos años, pero también vemos que las características y las condiciones del empleo en las personas jóvenes son muy, muy precarias. Uh-huh. Nuestros salarios lo son y también nuestras condiciones.
Uh-huh. ¿Cuánto puede cobrar de media una persona, pues eso, de 20, 25 años aproximadamente?
De media en España, una persona joven cobra unos 960 euros al mes.
Uh-huh.
O sea, por debajo incluso del salario mínimo interprofesional.
Uh-huh.
Así que con esto, bueno, pues ya necesitaríamos el doble para poder comprar una vivienda, pero ya tenemos claro también que ningún banco nos daría una hipoteca, ¿no? Con las condiciones de trabajo que tiene una persona joven, claro. Y con la poca estabilidad.
Efectivamente, y además los avales, necesitaríamos avales y con todo lo que eso conlleva. Oye, esto estamos hablando en una situación pre-COVID, ¿no? Pero, lógicamente, el coronavirus lo ha complicado todo, también ha afectado a los jóvenes. ¿Es un problema añadido?
Efectivamente, es un problema añadido. Como bien dices, esta es la foto antes del coronavirus. Ya tenemos los primeros análisis en materia de empleo y la verdad que no son nada favorables.
Uh-huh.
Lo que vemos es que ahora mismo la juventud, pues un 40% está acogida a este paraguas temporal que nos brindan los ERTE, pero justo por las condiciones de nuestros empleos y de nuestros contratos, donde prima la temporalidad, cuando los ERTE dejen de cubrirnos, vamos a ser los primeros en perder nuestros empleos.
Uh-huh.
Además, en una situación en la que pues no va a ser nada fácil encontrar empleo ni tener esa primera oportunidad laboral que necesitarán muchas personas jóvenes.
Uh-huh. Y me imagino que muchos de esos empleos que están destinados a los jóvenes, por ejemplo, ahora en verano, en el tiempo en el que ellos pues no están estudiando, aprovechan estos meses de verano también para sacarse un dinerillo extra, estarán muy relacionados con el sector de la hostelería, con el turismo, con los bares, y esos empleos ahora mismo tampoco se están cubriendo.
Efectivamente, son empleos que están vinculados a sectores con mucha vulnerabilidad en este momento por razones obvias y que, como bien dices, pues en este momento no se están cubriendo o corren peligro. Además, lo que vemos es que durante esta época también están aumentando los contratos por obra y servicio,
uh-huh,
que en muchos casos están, o sea, enmascaran necesidades estructurales y se venden como contratos temporales, pero realmente no lo son. Y estos son los contratos que priman entre la juventud.
Uh-huh. Bueno, ahora mismo estamos en una situación excepcional, incluso con las restricciones para viajar, pero bien es sabido que hay muchos jóvenes españoles que se tienen que marchar fuera en busca de otras oportunidades, de más oportunidades. ¿Tenéis hecho más o menos algún estudio de cuántos jóvenes pueden estar dejando España y qué motivos aducen para salir fuera?
No, de hecho no tenemos datos sobre esto y no es fácil recopilar estos datos porque apenas se recogen. Lo que sí que tenemos son los datos de las migraciones internas entre comunidades autónomas, que también son bastante interesantes, y justo se ve también este movimiento, ¿no? Por ejemplo, en comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía sí que pierden muchos jóvenes por razones de empleo,
uh-huh,
que se van a ciudades más grandes, normalmente Comunidad de Madrid o Cataluña, para encontrar un mejor empleo y ahí poder desarrollar su vida. O sea, que sí que contamos con los datos internos, los de migraciones internacionales no existen datos.
Esos no están registrados, ¿no?
Eso es.
Y desde el Consejo de la Juventud, ¿qué iniciativas o qué políticas, qué medidas se pueden poner en marcha para dar oportunidad a los jóvenes y bueno, por lo menos que tengan esas oportunidades, independientemente de que luego ellos decidan abandonar su comunidad autónoma o su provincia para buscar una alternativa?
En este sentido, desde el Consejo de la Juventud de España tenemos en marcha una campaña que es Juventud Presente y le hemos trasladado a las diferentes administraciones públicas una serie de demandas, en este caso particular, sobre pobreza juvenil. En materia de empleo, consideramos que se debe crear un plan de empleo mucho más ambicioso que en la actualidad, que mire en particular cuáles son las condiciones y las necesidades de una persona joven, que, uh-huh, se haga un acompañamiento en los servicios públicos de empleo a una persona joven que busca trabajo para conseguir un empleo de acuerdo a su cualificación, pero además que este no sea un empleo temporal, ¿no? Que se apueste por crear contratos estables a la juventud para que podamos, pues eso, estabilizar y crear nuestro propio proyecto de vida. Además de esto, vemos fundamental que el ingreso mínimo vital también llegue a las personas jóvenes y que nos ayude a poder rechazar ofertas de trabajo que nos precarizan o, por ejemplo, prácticas con las que no recibimos más de 300 euros al mes, uh-huh. con lo que obviamente no podemos vivir.
Claro. Hablábamos antes del acceso a la vivienda, estábamos hablando de la compra, pero ¿qué ocurre con el alquiler? ¿Es un mercado que es más fácil de acceder para los jóvenes a pesar de los sueldos que tienen?
No, en absoluto. De hecho, de media en España, una persona joven tendría que invertir el 90% de su salario para poder pagar un alquiler. Uh-huh. Y digo solo el alquiler, o sea, no me refiero a gastos como la luz, el agua, más luego, por supuesto, todo lo que conlleva vivir. De hecho, las diferentes instituciones recomiendan no dedicar más del 30% de nuestro salario en costes de vivienda, esto en general para toda la población, y claro, una persona joven tendría que invertir el 90%. Además, para acceder a pisos, o sea, súper pequeños, con muy pocas, pues con condiciones casi infrahumanas, ¿no? Para poder vivir.
Claro, estás hablando, fíjate qué diferencia, del 30% que es lo recomendable al 90% que tendría que emplear cualquier persona joven. Es una diferencia abismal.
Efectivamente, en algunas comunidades autónomas incluso el 100% de nuestro salario. Uh-huh. Hemos calculado que invirtiendo el 30% de nuestro salario podríamos acceder a un piso de 54 metros cuadrados.
De 54 habéis echado la cuenta, madre mía.
Sí, eso es.
María Rodríguez Alcázar, vicepresidenta del Consejo de la Juventud en España, muchas gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en la linterna de la cadena COPE y buenas noches.
Muchas gracias, un placer.
Hasta pronto.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, soy Sara Alcántara, médico intensivista, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. Estos meses tan duros me han demostrado que nuestras inmensas ganas de disfrutar también nos pueden quitar la vida. Por eso te pido que, cuando cojas el coche, extremes al máximo las precauciones. Después de haber vivido esta crisis a diario, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Sentir la arena en los pies, encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos, aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo ya de abrir el archivo de la linterna y recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito.
Se cumplen 40 días desde que todos los españoles permanecemos confinados. Claro, con el uso de Internet disparado, estamos, dicen los datos, devorando libros, series, películas, música. Hoy, 23 de abril, se celebra el Día del Libro. Queremos descubrir cómo está afectando esta crisis a tres sectores muy concretos. En nuestro tema del día, ¿qué va a pasar con la cultura? Arrancamos este tema del día sobre los efectos del coronavirus en la industria cultural por el mercado editorial, escritores, librerías. Se estima que las ventas han caído un 80% y es que estamos leyendo más, sí. Pero el cierre de librerías, papelerías y centros comerciales también pasa factura. Esta crisis llega en los meses decisivos con la celebración de las ferias en distintos lugares. Claro, este año se va a celebrar un Sant Jordi virtual. En el Retiro, las casetas de la Feria del Libro no se instalan hasta octubre, ojalá. En Valencia o Tenerife aún están por cerrar nuevas fechas. Eventos absolutamente claves para la supervivencia de muchos negocios. Hace poco más de un mes teníamos en los estudios de COPE al profesor Santiago Posteguillo presentándonos y Julia retó a los dioses, su última novela. Por aquellos días aún veíamos lejana la amenaza del coronavirus, aunque al parecer ya estaba aquí. Ni por asomo nos imaginábamos la que nos iba a tocar vivir. Querido Santiago, buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, llevas razón en todo lo que comentas.
No teníamos ni idea, ¿verdad? La que ha caído después. Oye, por cierto, ¿cómo va y Julia retó a los dioses?
A ver, pues Julia retó a los dioses va muy bien, digamos, en posición relativa, ¿no? Con respecto, pues, a otros títulos que estén en venta, ¿no? Pero evidentemente, exactamente, se vende un 80% menos de lo que se vendía. Entonces, en ese sentido, pues, en fin, yo estoy contento de que siga habiendo gente que le interesa mucho lo que hago, pero claro, con las librerías cerradas es muy difícil vender libros, aunque haya comercio electrónico, ¿vale? Sí, claro. Incluso el comercio electrónico se resintió cuando se endureció mucho la cuarentena, cuando se cerraron todas las actividades. O sea que aún estamos con ese coleando de eso, ¿no? Sí.
Claro. Oye, hablamos mucho. Es verdad que tenéis la suerte de poder vender de aquella manera y veremos hasta dónde por los e-books, por el libro electrónico. Pero ojo, el futuro de las librerías, santo Dios, esto les ha tenido que desguazar, ¿eh?
Bueno, pues las librerías son negocios que vivían bastante al día. Pero bueno, como tantos otros negocios, ¿eh?
Sí,
como estoy convencido de cafeterías y bares y otros muchos. Pero hombre, sí que me cuesta entender que cuando todos los políticos de un sentido, de una orientación política y de otra, se llenan la boca diciendo que la lectura es algo esencial, que lo dicen porque queda bonito, pero luego cuando hay que hacer un decreto y decir qué actividades son esenciales y cuáles no, y empiezas a ver, ¿no?, que con todo el respeto, ¿no?, para quien, por ejemplo, fume tabaco, ¿no?, que los estancos están abiertos. Esto me lo decía una amiga hace poco tiempo y le estoy tomando prestada la idea, porque el argumento me parece francamente brillante. Yo no entiendo que los estancos estén abiertos y las librerías cerradas, o que los perros sean más importantes que los niños. Son cosas que claro, hasta el gobierno lo ha repensado, ¿no? Quiero ha llegado un momento donde ha dicho, mira, quizá los niños deben de salir, ¿no? Entonces, nos están llevando a una situación muy extraña. Volviendo a lo de las librerías deberían de estar abiertas. Las librerías deberían de estar abiertas. Francamente, no creo que fuéramos a tener el problema de grandes aglomeraciones en las librerías. Y si fuera ese el problema, bueno, pues que se hagan colas como se hacían en los supermercados, como claro, se hacen en los supermercados y ya está. Pero sinceramente, la literatura y la escritura y la lectura la necesitamos. Uh-huh. ¿Me permites un razonamiento que les hago a mis estudiantes de literatura en la universidad?
Como ¿Se la sigues haciendo telemáticamente?
Sí, claro, ahí estoy, allá, atendiéndolos a los pobres que están agobiadísimos con cómo los vamos a evaluar, claro, ¿no?
Normal.
Pero bueno, ya los vamos tranquilizando y les voy explicando pues que haremos un examen como toda la vida y que ya me lo enviarán por correo electrónico. Evidentemente lo que haré son preguntas más de razonamiento para que tengan que elaborar pensamiento crítico. Pero bueno, volviendo al tema que a los estudiantes les pregunto en segundo, ¿vosotros creéis que se pueden vivir sin escritores? Y claro, se me quedan y les digo, no, pero vivir, quiero decir, o sea, lo necesario para la vida. Y claro, me dicen, hombre, no, sí, se puede vivir sin escritores. Y va, muy bien, muy bien. Pues claro, Entonces, intentar pasar los próximos 3 días sin leer ningún libro. Y claro, todos se miran entre ellos como diciendo, bueno, eso se puede hacer, no hay ningún problema. Digo, vale, pero tampoco veáis ninguna serie de Netflix. Claro. Tampoco veáis ninguna serie de ninguna plataforma, porque hay guionistas que son los que la han creado. Tampoco claro. veáis ningún programa de televisión, porque todos tienen guionistas. No,
y si me apura, Santiago...
Videojuegos, tienen guionistas.
Y apurando un medio de comunicación. Anda que no cuesta hacer un guión de radio, ¿no?
Claro, tenéis una escaleta, exactamente. Claro. Ahí tenéis todo. Y entonces ya se me empezaron a quedar como diciendo, ¡ay, caramba! Digo, claro, es que una cosa es vivir, simplemente subsistir, y otra cosa es poder tener entretenimiento alrededor.
Oye,
entonces sí que hacemos falta, mucho.
Seguro que sí. Te iba a preguntar, desde el punto de vista de la creación de las musas, ¿este confinamiento ayuda o no? ¿O agobia?
No ayuda, agobia. Agobia es la palabra. Mira, aquí le tomo prestada el razonamiento a Ana Merino, la reciente ganadora del Premio Nadal.
¿Sí?
Que la voy a explicar muy bien. Y claro, ella empleaba la expresión de que los escritores somos personas porosas. Es decir, lo que pasa a nuestro alrededor nos afecta. Porque, y ahora utilizo a Nadine Gordimer, ¿no?, la ganadora del Premio Nobel sudafricana, los escritores tenemos empatía, tenemos que tener la capacidad de ponernos en el lugar de nuestros personajes y de las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, confinado en libertad, por opción mía, sabiendo que los niños están en los parques, la gente tomándose cerveza si quiere en una terraza, y todos sin miedo a perder su puesto de trabajo, yo en mi casa encerrado escribo muy a gusto, porque sé que la gente está bien. Y yo es decisión mía quedarme en casa. Pero estar en casa obligado, eso es lo de menos. Pero saber que alrededor la gente tiene miedo a perder su puesto de trabajo si no lo ha perdido ya. Hay gente que está perdiendo familiares o que los tiene enfermos y que los niños no pueden salir o de aquella manera. Entonces, claro, ahí es más difícil. Aún así, hago el esfuerzo por abstraerme porque sé que mis novelas distraen a mucha gente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pese a todo, estoy escribiendo, claro.
Bueno, oye, y una última cuestión, Santiago. En tu última novela cuentas un brote de viruela en las tropas romanas en Egipto, quiero recordar. Se supone que parte del declive de la civilización romana fueron las plagas, como la peste en el siglo XIV fue el fin de determinado régimen. ¿El coronavirus cambiará nuestra sociedad?
Pues debería de cambiarla solamente para mejor. Es decir, debería de cambiarla para que, por ejemplo, tengamos, igual que tenemos aviones y tanques con un ejército, por si acaso, pues que tengamos muchísimos más sanitarios y más hospitales y más UCIs y más respiradores y más material, todo lo que haga falta, por si acaso. Ahí guardado, que siempre va a ser mucho más barato tenerlo guardado todo en un hangar, guardado por ejemplo por el ejército, y tener mucho mejor sistema sanitario que todo el coste económico que nos va a costar haber parado la economía. Si hubiéramos tenido un sistema sanitario realmente potente, con el doble de sanitarios, con el doble de hospitales, podríamos haber afrontado esta crisis sin tantísimas víctimas y seguramente... sin tener que tomar unas medidas tan drásticas que dañen tanto la economía. Eso es lo que deberíamos de cambiar. Y me da miedo que los políticos de un lado y de otro no aprendan esta lección. Porque para los políticos lo fácil es todos a casa. Y yo me pregunto, ¿se van a bajar los políticos el sueldo? ¿Los políticos se van a hacer un ERTE a sí mismos? Porque, hombre, estaría bien, ya que hacen ERTEs en todas las empresas. No sé, es una cosa que planteo porque me parecería de recibo esta
cuestión. Cuanto menos sería ejemplar. Santiago Posteguillo, autor, profesor, no olvidemos, ¿eh? Y Julia retó a los dioses y nosotros al confinamiento. Gracias, profesor, buenas noches.
Venga, encantado.
Mucha suerte, Santiago, chao. En este tema del día que estamos analizando los efectos del coronavirus en la industria cultural, nos vamos a la música. Festivales, conciertos, giras nacionales, internacionales se han suspendido, claro. Y no solo eso, sino que se prevé que este tipo de eventos sean los últimos en poder celebrarse, por lo menos en volver a la normalidad. Por ahora todo son especulaciones, eso sí.
una apertura paulatina y que sobre todo va a ser un ensayo y error. Se empezará un poco con aforos pequeños en los que se implementarán las medidas de seguridad que nos manden, medidas que todavía ni siquiera sabemos, la verdad. Y se irá viendo, pues nos imaginamos que se empezarán a abrir aforos de 150, 200 personas y se irá viendo. Pero vamos, de momento todo son especulaciones.
Lorena Jiménez es impulsora con otros cuatro colegas de la campaña Somos Música. Con ella buscan soluciones que resuelvan los problemas de esta industria. Entre algunas propuestas, una rebaja, un descenso del IVA cultural.
Sobre todo que nos escuche y que entre todos busquemos una vía de solución para una industria que genera también mucho dinero, como es la musical. Y bueno, yo desde Somos Música, una de las propuestas así que nos planteamos que sería de rápida implementación sería la bajada del IVA cultural, ¿no? Bastante favorable para todos y para que el sector, bueno, pues pudiera seguir tirando.
Uno de los principales activos musicales que hay en nuestro país son, sin duda, los festivales. Se encuentran en la cuerda floja porque la mayoría de ellos no se van a celebrar este año. Su futuro no está claro. Y la previsión de los expertos, pues qué quieres que te diga, tampoco ayuda.
La verdad es que lo que nos van es minando la moral a toda esta industria, porque dan fechas muy poco halagüeñas. Esto aquí sí que nosotros nos encantaría que se hicieran, pero lógicamente ahora mismo hablar de esto es pura especulación.
Detrás de una canción como la que estás escuchando, qué bonita, existen cientos de profesionales cuyo futuro ahora mismo es totalmente incierto. Mira, de la industria de la música dependen 600.000 personas, 600.000 familias que miran con incertidumbre el presente, pero sobre todo el futuro, claro. Por eso vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta canción que suena, Madrid, Madrid. Vamos a hablar sobre esa industria. David Summers, Hombres G, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
Oye, en este confinamiento creo que es la tercera vez que suena este Madrid, Madrid, ¿eh? Porque ya semanas atrás, estabais en Estados Unidos, me parece, me dijo Antonio, oye, mira qué canción tenemos por ahí guardada. Y la puse cuando Madrid era el epicentro del desastre. Y qué bonita es, de verdad.
Sí, qué bonita. Es una lástima que no la podemos tocar nunca, porque no vamos con orquesta a ningún lado.
Claro, pero, claro.
Pero me encantaría ver un día sacar una orquesta y cantarla, ¿no? Además es una canción muy, me la están pidiendo muchísimo ahora los fans, ¿no?
Porque no me extraña.
Estamos en Madrid tan jodidos y tal.
Además, pues, además es muy bailable, es muy divertida, dieron un concierto y lo iba a petar, pero claro. Oye, la música está siendo fundamental para la moral de la tropa, ¿eh? O sea, desde el Resistiré hasta cualquiera que tenga una idea. Desde el punto de vista popular está claro, pero la crisis va a ser brutal, ¿no, David?
Bueno, va a ser espantosa. Yo fíjate que soy un tipo bastante optimista en mi vida siempre, ¿no? Siempre he pensado que las cosas iban a ir bien y tenía mucha confianza en mí mismo toda la vida y de hecho pues la vida me ha dado la razón, porque digamos que con ese entusiasmo se sacan las cosas para adelante, ¿no? Pero el panorama que tenemos ahora mismo es absolutamente terrorífico, ¿sabes? Sobre todo, a mí me da apuro un poco quejarme porque realmente va a haber otros gremios,
claro,
que también van a sufrir muchísimo y la gente que digamos antes de esta pesadilla ya digamos llegaba a fin de mes con lo justo y que vivía un poco al límite, que es una casi inmensa mayoría de la gente, pues esto los va a matar absolutamente, ¿no? Esto es horrible, ¿no? Pero para la música es espantoso, porque ten en cuenta que aunque mañana dijeran que podemos salir a la calle, que ya un poco de normalidad, para nosotros eso va a tardar, porque hasta que alguien decida juntarse con otros 5.000 en un recinto para ver un concierto de su artista favorito y no tenga miedo de hacerlo, Yo creo que para eso va a pasar un tiempo. Yo calculo por lo menos de aquí a un año. Están diciendo que ya en septiembre, que a lo mejor... Yo incluso, fíjate, tengo conciertos para septiembre, octubre, noviembre y tal, que todavía no se han cancelado. Lo que pasa es que no soy muy optimista, la verdad.
Pues ¿sabes qué me ha fastidiado? Porque te iba a hacer una pregunta. Mira, el día antes del confinamiento nos fuimos, Pilar y yo, a un concierto de Café Quijano. Pero es que había comprado entradas, te lo juro, para vuestro concierto en mayo en Elche.
Claro, es una putada, porque además estaban yendo genial la venta anticipada. Fíjate, estábamos nosotros ahora en marzo en México, ¿sí?, haciendo una gira espectacular. Habíamos hecho
fue cuando me escribió Antonio, tienes razón.
Exactamente, y estábamos en la Arena México con 30.000 personas, Monterrey 25.000 personas, todos los conciertos, las entradas agotadas, teníamos un show importantísimo en Guadalajara que tuvimos que cancelar con todas las entradas vendidas, y luego llegamos aquí, en abril teníamos Ecuador y Colombia, también cancelado, en mayo teníamos conciertos aquí en España, entre ellos el de Elche,
sí,
y luego en junio y julio íbamos a hacer, tenemos una gira de 26 conciertos en Estados Unidos, también con las entradas agotadas, con una locura, que estábamos emocionadísimos, ¿no? Porque además en este trabajo, cuando llevas tantos años como yo, de repente una gira, dices, ¿qué le pasa a la gente? ¿No? Se vuelven locas.
¡Cómo mola! ¡Qué bueno!
Y fíjate, pues todo...
Nah, volverá, tío, ya lo verás.
Yo espero que se pueda hacer el año que viene y tal, pero que de tener un año absolutamente, que yo me estaba incluso un poco aterrorizado, digo, a ver si puedo aguantar toda esta caña, y de repente pues aquí estoy en casa pues grabando canciones y colgándolas en internet.
Qué bueno. Oye, soluciones, si tuvieras que decir 3-4 cosas que pedirías, partiendo de la base de que lo primero es que la gente sobreviva y que salgamos del drama sanitario, ¿qué pediríais? ¿Qué haríamos?
Yo, pero te refieres a
las soluciones de vuestro sector.
La música. Sí. Mira, te cuento, por ejemplo, imagínate que ahora dicen, bueno, vamos a dejar que haya conciertos, pero guardando la distancia de seguridad y tal. Entonces, por ejemplo, el WeThink, en vez de vender 15.000 entradas, pues lo limitamos a 4.000, para que la gente esté separada y no sé cuántos. Bueno, pues ya lo saben las cuentas, ¿entiendes? O sea, tú no puedes hacer un recinto grande si no lo llenas, porque la producción es carísima, el IVA que estoy salvando ahora mismo, el IVA el cultural es alto, los alquileres de los sitios, te ves, o sea, cuando tienes una banda, un grupo, que un artista que tiene la posibilidad de hacer un recinto grande, no salen las cuentas de esa manera. Entonces ahora estaba oyendo a esta chica que estaba hablando antes, diciendo, bueno, sí, se van a hacer conciertos de 150 personas. A mí eso no me sirve para nada,
claro,
¿sabes?
Claro.
O sea, le puede servir a otro tipo de artista. Para nosotros, a los artistas que estamos un poco tocando para mucha gente, esto no nos soluciona nada. Y para nuestro gremio, pues es una desgracia, tío, porque ya, fíjate, ya nos quitaron con las descargas de internet, nos destrozaron la industria discográfica, destrozaron el tema de los derechos de autor, la gente ya, prácticamente la música es gratis para todo el mundo, y ya por lo que nos quedaba eran los conciertos, o sea, los conciertos que eran eventos únicos e irrepetibles, que era la única manera, digamos, que nosotros podíamos dar algo que no se pudiera piratear y algo que fuera una experiencia única, porque un concierto, aunque sea del mismo artista, nunca es igual.
Es verdad.
Cada noche son como partidos de fútbol, nunca son los mismos, ¿no?
Bueno, en cualquier caso,
ahora, sin esto, pues ya no sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿no?
O sea, yo quiero pensar que solo un paréntesis seguramente largo, pero se cierra el paréntesis y volveremos. Oye, por cierto, ya termino. Me preguntan por aquí por casa que qué tal Dani.
Pues muy bien. Está muy bien. Él está feliz con el confinamiento, porque está todo el día aquí en casa con papá tocando la guitarra y es lo que más le gusta hacer del mundo.
Pues por eso, qué bueno.
Está tranquilo.
Pues me alegro mucho. Hombre G, David Summers, que os cuidéis, tío. Que nos vemos
Ángel,
pronto. Ya lo
me
verás.
Encanta, ya sabes que me encanta hablar contigo. Así nos vemos pronto, nos tomamos una cervecita. Lo que
venga,
sea.
Un abrazo, chaval. Cuídate.
Un abrazo fuerte.
Adiós, chao, chao. Seguimos repasando nuestro tema del día, los efectos del coronavirus en la cultura. Hemos hablado del sector del libro, de la música. Toca el cine. Estrenos, rodajes paralizados. La meca del audiovisual Hollywood. Se habla ya de pérdidas de 20.000 millones de dólares. Hablamos con un actor que lleva más de 30 años trabajando, que ha participado en repartos absolutamente memorables como este.
Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro?
¿Qué guardas tú estás pensando, padre?
Déjate, déjate. Que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama, ¿eh?
Es que es imposible oírlo y no descojonarse. Antonio Resines, buenas noches.
¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estás?
Eso digo yo, amigo. ¿Cómo lo llevas, tío?
Pues bien, bien. Aquí, bueno, te iba a corregir que no es mi estilo, porque ya sabes que soy una persona... No, pero es que es asombroso. No sé si es bueno o no, pero llevo 40 años. Desde el 79, 80, es horroroso. Bueno, pero aparte de esta pequeña corrección, que es simplemente histórica... Lo llevo bien porque yo estoy en Cantabria. Y entonces, bueno, pues aquí es distinto.
Claro.
Nos venimos correctamente, antes del estado de alarma. Y aquí, pues bueno, pues tenemos la suerte de tener un poco de espacio y estamos más cómodos. Pero hombre, esto es tremendo.
Esto es una putada sin paliativos. Oye, en lo que es la industria, en lo que es el cine...
Muy mal.
Pero yo pregunto, los nuevos soportes, las tablets, los nuevos temas, ¿eso puede paliar algo?
No, a ver, vamos a ver. Lo que está claro es que todo el mundo ahora está tirando de lo que hemos hecho gente durante muchos años y eso es muy bueno. Entonces, es decir, que la parte de cultura y de entretenimiento que tiene el cine, la televisión, la radio, eso es fundamental. Eso para que no se le olvide a alguno, porque en cuanto pasan las cosas luego se les olvida, a ver si se van a olvidar de los sanitarios, porque es que esa es otra...
Claro, bueno, claro.
Vayamos al grano de lo nuestro. Y lo nuestro es que ahora se está empezando otra vez a intentar volver a rodar, pero es muy complicado. Es verdad que se hacen programas de televisión, pero programas en unas condiciones que para la ficción va a ser muy difícil de hacer. Pero ya están empezando a moverse tanto productoras como, por cierto, tengo que decirlo, en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Cultura, están intentando ver cuándo se puede empezar a rodar ya, pues intentar rodar en la calle, dar todas las facilidades del mundo, va a haber que hacer una cantidad de protocolos tremendos porque es muy complicado. Pero bueno, hay intención de rodar, porque si no rodamos, todo esto que está viendo la gente ahora, dentro de dos meses, se ha acabado.
Claro. Solo se podrán ver clásicos.
Claro, bueno, claro, por otro lado está muy bien, pero bueno, pero por eso tenemos tiempo.
Claro.
Pero mientras tanto, hay un sector que las famosas industrias culturales, que entra también mucha gente, el libro, el teatro, el cine, la televisión, es que somos mucha gente, son 700.000 personas y aportan mucho dinero a este país y marcan mucho la forma de ser de este país. Entonces, hay que apoyar a este sector porque es fundamental. Entonces,
eso bueno, te iba a preguntar, Antonio, partiendo de la base de que lo primero es sobrevivir, acabar con la pandemia y esos sanitarios que dices, soluciones, aporta cinco, no sé, cuatro soluciones que dijeras, habría que hacer esto.
Bueno, lo primero de todo es que hay que controlarlo, porque yo no lo veo que esté claramente controlado. En fin, no tengo ni la más ligera idea. Mientras siga habiendo casos... Mientras siga habiendo muertos, me imagino que la desescalada será de aquella manera. Bien, bienvenido sea lo de los críos ahora, pero bueno, vamos primero a controlar la enfermedad que parece que estamos en vías de solucionarlo. Ojalá.
Ojalá.
Y después, imagínate que, bueno, pues en un plazo razonable, de aquí al 11 de mayo, que sería la siguiente petición de continuación del confinamiento, que se empiece a poder, por zonas, por provincias, por barrios, no lo sé cómo funcionaría eso... Se empieza como a desescalar la historia. Bueno, ojalá. Y a partir de ese momento, el problema es que la gente no va a estar muy segura. Y sí se pueden hacer, pues bueno, tomar todas las precauciones posibles. Pero claro, ir a un rodaje y con EPIs y con controles, con test para saber si has pasado el virus este espantoso, si eres asintomático, si no, bueno, en fin, todo eso es muy complicado. En cualquier caso, Si tú estás, si tú has, tienes datos, perdón, tienes síntomas del virus, pues no vas a poder trabajar. O sea, todo eso hay que solucionarlo. Y en nuestro sector, como en muchos otros, o sea, hablo yo del mío porque me toca.
Claro, claro.
Pero está muy complicado porque es que no hay ingresos y la gente no tiene ahorrado 30, 40 o 50 mil euros, ni 10 mil, vamos, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, hasta que podamos volver a trabajar van a pasar unos cuantos meses. Y luego hay otro problema añadido. Nuestros sitios de exhibición, los naturales, son los cines y los teatros. Y para los músicos que he oído antes a David, sí. Los sitios donde se junta gente para oír música. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cuándo va a estar eso en funcionamiento? Bueno, y si queréis pasamos al otro sector, a la hostelería. ¿Qué hacemos? Esto, bueno, pues vamos a ver qué soluciones nos dan, ¿no? Porque ahora es el momento de dar soluciones y prever los acontecimientos, que es muy difícil, para ser justos.
Ni para cualquiera, es verdad. Oye, tú, en tu caso concreto, Antonio, para terminar, ¿tenías proyectos concretos? ¿Se pueden contar?
Sí. Sí, yo estaba rodando una serie para Antena 3, Benidorm, que se paró, uh-huh. Y luego empezaba otra para 3Player, que también se ha parado, porque no sabemos cuándo vamos a empezar. Y si había más, bueno, los otros proyectos eran más a largo plazo, pero para antes del verano tenía eso y ahora mismo está parado. Y no, las televisiones de momento no están produciendo, se están preparando cosas, pero hasta que no nos den el pistoletazo de salida no vamos a poder hacer nada. Bueno. O sea que hay que ponerse las pilas todos.
Pues pilas, paciencia, inteligencia y ojalá salgamos. Ahora te la devuelvo, amigo.
Sí.
Antonio Resines, más de 40 años trabajando, ¿cuántas películas has hecho?
Ciento y pico.
¿Y de las ciento y pico cuántas buenas?
835.
Antonio Resines, campeón. Cuídate, amigo. Un abrazo muy fuerte, como siempre. Chao, chao.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Es viernes y como cada viernes es momento de coger el refresco a las palomitas y nos sentamos cómodamente en la butaca porque llega el cine con Jerónimo José Martín. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, ahora mejor estando contigo.
Ah, fenomenal, cómo me gusta. Encima estando siendo viernes.
Contigo, me siento feliz.
Oye, que te gusta mucho Marisol, ya lo dijiste un día,
sí,
¿eh?
Sí, ya lo dije, sí. Porque además en 13, como estamos repasando casi toda su filmografía, sí. Estoy haciendo unas inmersiones de estas en nostalgia impresionantes.
Bueno, y sales ya hasta con la banda sonora puesta, sales.
Claro. Corre, corre, caballito, no te digo nada.
Vamos. Bueno, madre mía.
Se me mete aquí y estoy todo el día repitiendo.
Y ya no te la puedes quitar. Ah. Oye, vamos a hablar de los estrenos de la semana, ¿no?
Sí.
¿Ves? Ahí está.
Es que ha venido Antonio, ¿eh? Eso hay que decirlo a los oyentes. Después de un confitamiento, como dice él, y está fatal. Es el técnico.
Ha venido todavía peor de lo que se fue.
Peor. Pues ya era difícil.
Bueno.
Ya estamos perdidos.
Oye, vamos a situarnos en los estrenos de la semana. Madre mía, vamos a empezar con un drama. El Jardín Secreto. Claro.
Si me causas alguna molestia, te enviaré a un internado de inmediato.
Sabía que ocultabas algo.
En este jardín ocurren cosas extraordinarias. ¿Crees ahora en la magia?
Bueno, ¿esto es película de lágrima fácil o no?
Bueno, es un poco lacrimógena como todas las versiones que se han hecho de esta novela de Frances Hodgson Burnett, que es una británica que luego se nacionalizó estadounidense, que es la historia de una niña huérfana de la India que es acogida malamente por su tío, que vive en una mansión ahí en la campiña inglesa, uh-huh. Pero es viudo, lo lleva fatal, tiene un niño ahí como metido en un hijo metido en la cama, porque no, o sea, es todo como muy melodramático. A mí nunca me han gustado mucho las adaptaciones de esta novela. Está bien esta, no está mal, sobre todo porque la niña Dixie Egerix es muy buena, sí. Colin Firth hace de tío, que lo hace muy bien, y bueno, se deja ver. También se dejaba ver la de Agnieszka Holland de 1993, la clásica de 1943, que era en blanco y negro, con alguna escena en color, pero me parece un poquito melodramática. Está bien, porque uh-huh. Es cómo llevar el duelo, la superación del egoísmo, la fascinación por la naturaleza, pero le falta un poquito de magia, que sí que tienen otras novelas y otras adaptaciones cinematográficas de Frances Hodgson Burnett, como La princesita, que tiene una magistral adaptación de Alfonso Cuarón, o El pequeño Lord. A mí me gustan más esas novelas, pero mira, quieras que no, si le anima a algún chaval, algún adolescente a leer alguna novela, sea El Jardín Secreto, las que he citado, de Hodgson Burnett, bienvenida sea.
Bueno, pues entonces nos quedemos con eso, que hay incitación a la lectura. Oye, vamos con la segunda propuesta, nos lleva al final de la Segunda Guerra Mundial, con Los niños de Windermere.
Son estas cosas que pasan. Y es que de pronto en una semana hay dos películas de niños huérfanos acogidos en la campiña británica. Esta es la historia real de un montón de huérfanos judíos que ellos mismos han pasado por campos de concentración, hayan perdido a sus padres, a casi toda su familia y han vivido unas experiencias brutales. Es poco conocida esta historia, hubo 700 y pico en Inglaterra con un equipo de expertos. Está bien interpretada, bien dirigida por un tal Michael Samuels. Es un poco TV movie. De hecho se estrena directamente en streaming, pero es interesante la verdad, porque es una historia poco conocida, no carga mucho el amado en lo lacrimógeno, y acaban saliendo 5 supervivientes, de los cuales hay un documental muy interesante en la BBC. Bueno. Al que le guste el tema, es una buena peli.
Oye, nos vamos a ir ahora con los deportes. Fíjate,
sí, hay... ahora tocan dos.
Ahora es que tocan dos seguidas, dos. Claro. Bueno, sí, pues sí. Vamos primero con el baloncesto, si te parece, de Wayback.
He oído que eres entrenador de baloncesto.
Así no pienso en otras cosas. Pasé tiempo autodestruyéndome. Tomé muchas malas decisiones y me arrepentí.
Sé que estás sufriendo.
¡Salí de ganar!
Bueno, y esto
el
también
camino
es...
camino de vuelta. Uh-huh. A mí me parece la mejor película de esta semana, con Ben Affleck de protagonista, que yo siempre le he considerado mejor director que actor, sí. Pero aquí está muy bien. Es el drama de redención de un obrero alcohólico, que fue estrella juvenil del básquet, que se echó a perder por un montón de cosas, y aquí lo ha cogido un guionista, productor y director bastante bueno, neoyorquino. Es muy importante que sea neoyorquino, Gavin O'Connor. Y la verdad es que hizo El Milagro, Cuestión de Honor, El Contable, y ha hecho una película muy buena, está muy bien. Uh-huh. Es previsible, pero con cierta sorpresa final y una visión muy positiva del catolicismo, supuestamente irlandés, con todo el sentido de culpa, de arrepentimiento, de perdón, de la oración. Tiene un toque del último Scorsese que a mí me ha gustado bastante. Uh-huh. Y son de este tipo de películas realistas, ásperas, pero interesantes, que te interesan los personajes y acabas identificándote con ellos, ¿no? Igual que la siguiente, que es sorprendente que se estrene también la misma semana, The Way Back se estrena en cine, la otra viene directamente en streaming.
Vale, que estamos hablando entonces de Stano.
Esto es más bien el catolicismo, en este caso italoamericano, es de Raymond
pero
de Felita.
Pero es otro drama.
¿Sí? Es otro drama, en este caso, de superación de un ex convicto, o sea, lo hizo tan mal en su momento que acabó en la cárcel, ¿no? Uh-huh. El otro no, el otro acabó alcohólico. Y este fue estrella juvenil, no de baloncesto, sino de béisbol. Aquí el tal Raymond de Felita, que yo no le conocía, aunque ha hecho bastante de televisión y alguna peli como Robo a la Mafia, que tuvo cierto éxito, ha hecho como una película, un Rocky a lo pobre, quizá, pero honesto, muy positivo y con una pareja protagonista muy interesante. Joe Manganiello, que es una estrella de la televisión, que ha hecho poco cine, y luego Sofía Vergara, la exmujer desesperada, que es su mujer en la vida real. Con lo cual, la relación amorosa que tiene en la película, vaya su novia, y cuando sale de la cárcel la recupera y vuelve a reencontrarse con el béisbol, está muy bien la peli, a mí me ha gustado. Y funcionan bien los dos. Él es un poco armario e inexpresivo, como lo era Stallone en Rocky, pero funciona bastante bien y luego te deja mensajes positivos del estilo de juega cada juego como si fuera tu último juego, porque un día será el último. Uh-huh. Y eso, quieras que no, viene bien que no lo recuerden. Son de estas películas con pequeños detalles emocionantes, bonitos, vibrantes.
Y que te van enganchando, ¿no?
Te van enganchando, sí. Uh-huh. Me ha gustado. Y luego el armario este, pues he tomado nota de él. Bueno. José Manganiello, porque yo no lo había visto, pero vienen más películas suyas en las próximas semanas.
Bueno, pues es bueno entonces que lo tengas ahí controlado. Vamos, claro, con la quinta recomendación. Quisiera que alguien me esperara en algún lugar.
¿Qué sabemos de la vida interior de los demás? Puede que para conocer a alguien tengamos que amarlo primero. Supongo que es eso lo que intento arreglar escribiendo. Y sé que nada me podrá detener.
¿Y de esta qué me dices?
Esta es un poquito literaria francesa. Se basa en una... iba a decir novela, pero realmente es una colección de cuentos de Ana Gabalda, que en el original no están relacionados. Aquí lo ha cogido un actor metido a director, Arnaud Biard, y con otros, los ha hilvanado, en un encuentro de cuatro hermanos en torno al 70 cumpleaños de su madre. Entonces ahí van saliendo los diversos dramas que tienen. El mayor, que ha adoptado el papel de jefe de familia después de la muerte de su padre. Otra que tiene el primer hijo con 40 años y todavía sueña con ser escritora. Y los más pequeños, que a mí son los que menos me gustan, ¿no? La artista así más radical. Y otro que tiene el síndrome de Peter Pan con 30 años, ¿no? Ya está ahí haciendo lo que puede, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces, cuando se dice que una película es muy francesa, es que te expone todo, pero todo vale, ¿no? Qué bien, pues nada, es la vida misma, no te preocupes y tal. Mientras que en las otras sí que hay culpa y hay camino de redención y hay rectificación de errores. O sea, la buena gente luchando por no dejar nunca de ser buena gente, aquí no se sabe muy bien qué es la buena gente. Entonces, a mí me deja un poquito desencantado, patético, me alejo de los personajes, me dejan más fríos.
Bueno, pues entonces, no vamos a gastar entonces mucho más tiempo con ella. Vamos con la última, si te parece, Jero. Late y la piedra mágica.
Una eriza diminuta y una ardilla desaliñada van a quitarle la piedra mágica del agua al rey Bantú.
Vosotros dos formáis un buen equipo.
Lo confieso, estoy súper impresionada.
Bueno, esta parece así como más movida, ¿no?
Sí.
Más de aventura.
Esta es de animación para toda la familia, sobre todo para los pequeños, pero se deja ver, ¿eh?
Sí.
Se basa en una novela infantil de Sebastián Liebeck, es alemana, y la han dirigido dos mujeres, Mimi Maimar y Regina Welker. Lo hacen bastante bien, porque es un erizo. Parece ser que los erizos viven solos. Hay toda una reflexión sobre la soledad. Esta es un erizo hembra que se une a su mejor amigo, que es una ardilla macho, para irse del bosque en el que están, que está súper seco, a ver si consiguen llevar agua al bosque. Es una aventura esta, es un road movie, está bastante bien. Me ha gustado, la animación es buena y tiene sus puntos de humor. Para toda la familia está bastante bien.
Bueno.
Late y la piedra mágica, desde luego mejor que las tres películas que hay de zombies, que ya sé que a ti no te gustan mucho.
No, no me van.
Necrotronic,
sí.
Que te entran por el móvil. Cuidado, que te conviertes
una
en
una es de Lupita, Lupita, ¿no?
Sí,
de
Little Monster. Es un campamento de niños pequeñitos que están viendo ovejitas y de pronto llegan los zombies
y se ponen
a descabezarlos.
Ah.
Es lo único que se salva es Lupita Nyong'o, que es una actriz sensacional.
Sí.
Y luego hay otra francesa en Haití con vudú y tal que da mucho yuyu, Zombie Child.
Bueno.
O sea que eso huye de ellas.
Vale, y rápidamente, Jero, nos vemos la película también en 13, ¿no? La de dos mulas y una mujer.
Además con esta banda sonora de Ennio Morricone. ¿Has visto que es como un rebuzno de mula? No sé si las mulas rebuznan o no. Es magistral el maestro Ennio Morricone, le rendimos otro homenaje más. En esta película singular de Don Siegel, que era un tipo duro, el que hizo Fuga de Alcatraz, La jungla humana, pero aquí se pone en plan spaghetti western como Sergio Leone y en plan cómico, nada menos que con Clint Eastwood, salvando a Shirley MacLaine en el oeste, que es una monja. ¿Te puedes imaginar el follón que se monta? La echamos el domingo 16 a las 10 de la noche y después La leyenda de la ciudad sin nombre para hacer un doblete de Clint Eastwood, que ese día completa el que tenemos al mediodía de Concha Velasco con Festival de Benidorm y La verbena de la paloma. Nada
pues
menos,
bueno, La verbena de la paloma, claro, si es que
claro,
mañana,
lógicamente,
mañana es La paloma,
lógicamente,
no podía ser de otra manera.
Y luego quien quiera acción con Jackie Chan, como estamos ahí agotando su filmografía, el sábado echamos a las 5 Espía por accidente, o sea,
pues
perfecto
ya está.
El plan.
Pues nada, pues un fin de semana súper entretenido. Que muchas gracias, Jero, como siempre.
A ti.
Y hasta la semana que viene. Chao.
Adiós. La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.